70.9 FM.
Hoy venía pensando en todo el lío Dimitrievski. Casi siempre suele ser complicada la relación entre el portero titular y el portero suplente. Estamos hablando de una posición en la que no solo es que solo pueda jugar uno, sino que además raras veces se produce un cambio. Esa competencia feroz puede provocar roces dentro del mismo vestuario. Aquí, sin ir más lejos, vimos la difícil relación Cañizares-Palop, de la que, sin embargo, se benefició el Valencia. También suele ser habitual, en algunas cesiones, que los clubes de procedencia del futbolista pongan cláusulas para asegurarse un determinado número de partidos y que la cesión, no sea en balde. Eso es lo que hizo el Athletic Club con Julen Agirrezabala y fue aceptado por el propio Valencia. Y llegados a este punto, la pregunta que nos debemos hacer es si esta cláusula condiciona o no las decisiones del entrenador. Porque hay una cosa que Dimitrievski da por hecho. Corperán siempre va a elegir a Julen para evitar que el Valencia sea penalizado y tenga que pagar lo que el macedonio viene a decir, es que el entrenador tiene orden directa de que juegue el vasco, esté como esté. Y yo, sinceramente, lo dudo. Es como cuando un club se gasta un pastizal por un futbolista que acaba por no rendir, también en ese caso podría el club decirle al entrenador que lo ponga sí o sí para que la inversión realizada no pierda valor y se acabe por tirar a la basura el gasto realizado. Así que, con estos argumentos y visto el buen rendimiento de Julen, no creo que sea titular por decreto. Entiendo, no obstante, el enfado de Dimitrievski. Primero, porque quiso salir y no le dejaron. Y segundo, porque su relación con el entrenador se vino abajo cuando decidió no alinearlo en el último partido de la pasada temporada, ya sin nada en juego. El guardameta tuvo que ver cómo le tocaban el bolsillo al perder un dinero que habría ganado si hubiese jugado. Y como la temporada siguiente, también vio cómo le firmaban un portero nuevo por decisión del propio Corberán. Es la mayor prueba de que el Lecheste no confía en él. Por eso la pregunta que me hago es ¿por qué no le dejaron salir en verano? Y volviendo al inicio, encuentro la respuesta. Porque de esa competencia para jugar siempre saldrá beneficiado el Valencia. Como en el caso Cañizares-Palop. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos a través del 90.9 Onda Cero Valencia, a través de nuestro Twitter, @ODeValencia, y también a través de nuestra página web, www.ondacero.es/Valencia. Del tema de Dimitrievski ya se habló mucho en el día de ayer. A mí no me gusta que un futbolista aproveche su viaje con la selección para hacer unas declaraciones en las que critica el equipo que le paga. El equipo que le paga realmente es el Valencia, no es la selección de Macedonia. Y bueno, ayer yo creo que ya quedó suficientemente claro lo que le pasa a Dimitrievski. Lo he dicho en el Venía Pensando e insisto, a mi juicio, la cláusula que le pone el Athletic de Bilbao al Valencia es una cláusula habitual en las cesiones. Es la manera que tiene el equipo que cede a su futbolista de asegurarse que el jugador no se va a quedar en el banquillo o que va a desaprovechar esa cesión. Pero la pregunta no es para el Valencia. La pregunta es para el técnico, para Corberán. ¿Le condiciona a Corberán que haya una cláusula por la que el Valencia sea penalizado y tenga que pagar cierta cantidad económica y eso hace que elija a Julen Agirrezabala por encima de Dimitrievski? Yo creo que no. Es más, no hay ningún dato objetivo ahora mismo que te haga pensar que eso es así. El rendimiento de Dimitrievski fue el que fue cuando ha jugado, pero el de Julen Agirrezabala esta temporada está siendo magnífico. de todos los fichajes que ha hecho el Valencia, de los siete, los únicos que están dando rendimiento son Danjuma y el portero. Es decir, no hay ningún argumento ahora mismo para cambiar de guardameta. Si Julen Agirrezabala fuera un desastre y siguiera jugando, entonces sí. Entonces podríamos criticar a Corberán diciéndole, oye, es que esta cláusula te está condicionando. Así que la polémica existe, la relación Dimitrievski-Corberán está rota desde la pasada temporada cuando el técnico decidió en ese último partido en el que el Valencia no se jugaba nada, no darle la titularidad y por tanto perder una cantidad económica. Yo creo que Dimitrievski debió salir en este mercado de invierno. Ahora el Valencia egoístamente tiene dos porteros que pugnan, dos buenos guardametas que pelean por ser titulares. Esto ya pasó en la época Cañizares-Palop. ¿Cómo acabó aquello? Palop se acogió a una cláusula que tenía en su contrato para marcharse al Sevilla. Sabedor de que con la llegada de Quique, Quique iba a apostar por Cañizares, se marchó. Aquí, si Dimitrievski no está a gusto y cada vez que se marche con su selección va a salir a hacer declaraciones como esta, pues lo mejor es buscar un destino en este próximo mercado invernal. Por cierto, hablando del mercado invernal, Ron Gurley se marcha a Singapur para verse con la familia Lim. Va a tener que hacer, o quiere hacer, una reestructuración de toda la parcela deportiva, así que sin la presencia del director general, Javier Solís no puede viajar por motivos personales, se marcha hasta Singapur para hablar o con Peter o con Kiat, pero para diseñar lo que va a ser ese mercado de invierno donde el Valencia tiene que ir a reforzar la plantilla. En el Levante, a Manu Sánchez tampoco le gusta eso de jugar un viernes.
Bueno, al final la Liga decide poner unos horarios y al final nosotros no nos podemos meter en eso, pero bueno, sí creo que al final es un partido especial para sobre todo la comunidad valenciana y para la ciudad de Valencia, y bueno, sí creo que hubiese para la afición le hubiese gustado, yo creo, más el partido un sábado o un domingo para poder disfrutarlo mejor con la familia, pero bueno, a nosotros no nos podemos meter en eso y lo importante es intentar trabajar lo mejor posible, y aunque hay algunos compañeros que a lo mejor lleguen un poco más justos al partido, independientemente de eso, yo creo que vamos a hacer un gran papel y se nos dará seguro muy bien el partido.
Y hoy tenemos baloncesto. A partir de las 9 menos cuarto juega Valencia Basket un nuevo partido de Euroliga. Lo va a hacer en tierras francesas frente a París. A ver si continúa la racha después de esa gran victoria ante el Real Madrid del pasado martes. Hoy vamos a hablar con un futbolista de Levante. Uno de los capitanes, Roger Bruguet, va a ser protagonista aquí. Antes del derbi hablaremos con Roger Bruguet, con Brugui, en este Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Vuelve Torrente Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrentehistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus. ¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Chuck. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Chuck, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Chuck. Chuck, nuevo lujo en Valencia. Let's Chuck.
Vuelve Torrente Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrentehistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
Este es Lucas Beltrán, el delantero del Valencia, el argentino, ha hablado en VCF Radio, en los medios oficiales del club, y ha vuelto a salir al paso, como lo hiciera Pepe Lu, respecto a si hay unión o no en el vestuario y si el equipo está o no con Corberán.
El grupo, el equipo está bien, está muy unido, con esas buenas sensaciones que tuvimos nosotros dentro del campo, y creo que bueno, la gente también tuvo esa buena sensación, pero bueno, también fue una lástima grande, porque sentíamos que podíamos ganar el partido. Entonces nos quedamos con esa sensación un poco rara, pero bueno, preferimos agarrarnos a esas buenas sensaciones para seguir mejorando, que es lo que necesitamos. El grupo...
Vestuario unido, dice el futbolista Lucas Beltrán, que ha insistido, repito, en que el equipo está con el técnico, con Carlos Corberán, que no, que es una falta de respeto, como dijo Pepelu, eso de que se le está haciendo la cama a Carlos Corberán. Estamos en el circuito de Cheste, porque arrancan ya las motos y tenemos ya a Víctor Yuca ahí preparado para contarlo en La Sexta, en abierto. Recordemos que el campeonato de aquí de Valencia es en abierto, en La Sexta, y con la narración de Víctor Yuca. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas.
¿Cómo está el ambiente ahí en Cheste?
Pues mira, me pilla justo en la puerta, o sea, en la puerta ahora mismo, y empieza a llegar ya parte de la afición que esta tarde va a poder asistir a lo que es el pit wall, que contábamos antes en el magazine a eso de las 12:30, que a las 5:30 de la tarde es cuando se abre el pit lane para esa gente que haya podido comprar un número limitado de entradas, que eran un total de 2.500. Si tenías la entrada ya para el Gran Premio, luego podías acceder a unas entradas económicas de 2.500 personas que van a entrar aquí al pit lane y van a poder ver a los mecánicos trabajando con las motos, a los pilotos que se van a acercar también para hacerse fotografías y firmar, etcétera. O sea que es el primer día ya de actividad real aquí en el circuito. Y bueno, también día de prensa, ¿no? Día de entrevistas de los pilotos para todos los medios de comunicación. A partir de las 4 de la tarde es la rueda de prensa oficial también. Y por tanto, pues eso, se puede decir que ya en el día de hoy ha comenzado la actividad aquí en el circuito. Y que no vamos a parar, ¿eh? Porque a partir de mañana ya con los entrenamientos, luego el sábado y el domingo, y lo que tú decías, sábado y domingo en A3 Media en directo, en abierto, el sábado en Mega, el domingo en La Sexta, toda la emoción de esta última carrera de la temporada, que es verdad que ya no hay nada en juego en cuanto a la categoría de MotoGP, tampoco en la de Moto3, sí que hay algo todavía en Moto2, pero bueno, es que esto casi que en Valencia da igual, Edu, porque es siempre la última carrera de la temporada, que se agotan las entradas vaya como vaya el Mundial, o sea, da lo mismo, y por tanto yo creo que es un poco el fin de fiesta, ¿no? De un Mundial largo, el más largo de la historia, y sobre todo con ganas por lo que pasó la temporada pasada, que eso no se pudo correr aquí,
claro.
Eso es, por la Dana, y que MotoGP ha vuelto, ¿no? Es lo que se puede leer en todos los carteles que hay aquí en el circuito, MotoGP ha vuelto, es el lema de este Gran Premio, y aquí estamos para contarlo. Está nublado, por cierto, ¿eh? Un poquillo nublado.
Sí, hoy no ha salido buen día, a ver qué día nos sale mañana. Sí. Va a estar más Márquez, ¿no? No sobre la moto, pero sí que va a estar en Cheste.
Va a estar. No sé si está ya por ahí Marc Márquez, no sé si lo han visto ya por aquí los compañeros a Marc Márquez, me dicen que no con la cabeza, o sea que todavía no ha asomado la cabeza, a lo mejor ya estará por aquí en algún sitio, pero todavía no ha asomado la cabeza, pero va a estar. De hecho va a haber un acto, no sé si exactamente es el sábado, va a haber 5 minutos en los cuales van a hacer la entrega a Marc Márquez del coche este que ha ganado, porque claro, es que lo ha ganado todo, o sea, ha ganado el Mundial, y encima había en juego un BMW que alucinas, o sea, un cochazo tremendo, para el que hiciese más poles de toda la temporada, y también ha sido él. Entonces le van a dar el coche este fin de semana, y bueno, pues que se lo ha llevado todo. O sea, entre él y su hermano han copado todos los premios este año de MotoGP.
O sea, que se va a ir con el coche puesto, ¿no? De aquí de Cheste, con el cochazo y con el BMW. Bueno, pues que lo contaremos en La Sexta, lo contaremos en Mega, y con la narración de Víctor Yuca estaremos pendientes este fin de semana, porque hay ganas de motos, ¿eh? Aquí en Valencia, que el año pasado, como decía Víctor, por culpa de esa fatídica Dana, se tuvo que suspender el campeonato. Bueno, la prueba aquí, que al final se corrió en Barcelona, ¿no? Fue en
sí,
Barcelona.
Exacto. En Barcelona se hizo un Gran Premio solidario, que además todo lo recaudado fue también a parar a ayudar a todos los necesitados por la Dana en diferentes pueblos y comarcas de aquí de Valencia, de la provincia de Valencia. Y bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención ahora al llegar aquí al circuito, sobre todo, es la entrada nueva. Porque se nota el cambio de asfalto, o sea, claro. Vienes de la carretera que ya estaba a la carretera que se destruyó completamente, porque por aquí pasa uno de los barrancos que se desbordó ese fatídico 29 de octubre y dejó sin acceso nada el circuito, sería imposible acceder aquí al circuito, parte del parking también y parte del camping, o sea, hay una parte del camping que habitualmente se utiliza o se ha utilizado históricamente, que este año no se puede utilizar porque está totalmente inservible, y ha habido mucho trabajo, de hecho hasta hace apenas 2 días no había tren, no había posibilidad de venir al circuito en tren, ya se puede venir al circuito en tren, y eso es un alivio importante para que la gente no coja el coche y venga pues más tranquilo. Lo que hay que hacer aquí, siempre se ha dicho, es venir en moto. Si luego no puedes venir en moto, pues ya buscas alternativas, ¿no? Y la alternativa, yo creo, más viable y la mejor es la del apeadero que hay aquí en el circuito, que sale de la estación del norte de Valencia.
Yo en moto no me veo, ¿eh? Que ya sufrí.
No, tú no, ¿no?
No, ya sufrí.
¿Pero
contigo.
vas a venir al final
o
qué?
No sé, ya estoy en ello, que igual el domingo sí, que ya lo sufrí en su día. En Roma, contigo de paquete, con los adoquinados, sí. Estos, con los adoquines que hay ahí, como para irme en moto, y además que no me podía, no sé qué me pasaba, que no podía abrir las piernas. Era muy complicado.
No, pues tú cógete el tren, que te puedes venir en taxi también, ¿eh?
Sí, sí,
que además habilitan carriles específicos para taxi, para autobuses, que hay también autobuses lanzadera desde el centro de Valencia, o sea que vamos, alternativas tienes para venir aquí al circuito. Mira, Jordi y Jordi Andrés y Jordi Gonsalves, que van a venir. Van a venir en tren.
Bueno, pues mira, igual.
Ya me han preguntado si pueden volverse conmigo, que eso ya no lo sé, pero venir para venir en tren.
Bueno, pues mira, igual hablo con ellos, igual me voy con ellos. Que cuéntame lo deportivo rápido del Valencia, que me tengo esperando a Roger Brugué y mañana vamos a hablar mucho de motor aquí en esta Onda Deportiva de Valencia.
Vale, pues al margen de lo que has escuchado ya de Lucas Beltrán, de esa entrevista que ha hecho en la radio oficial del Valencia, en la que ha vuelto a repetir la cantinela esta de que no le hacen la cama al entrenador y que están todos con él en la muerte y todo esto, pues esta mañana el equipo ha trabajado, segundo día de la semana, para preparar ese partido contra el Levante de la próxima semana. Hemos vuelto a ver a Ugrini sobre el césped y esto es buena noticia porque apunta que puede ser la novedad o una de las novedades en la convocatoria. Y vamos a ver qué pasa con Fulquier, que también ha hecho parte del entrenamiento sobre el césped, no con el grupo, sí que en solitario, pero bueno, que queda todavía semana y media para ese partido. Bueno, semana y media no, una semana y un día.
Sí, queda el viernes 21 a las 9 en Mestalla. Adiós, Víctor.
Eso es. Chao, hasta luego.
Te dejamos ahí en el circuito porque vamos a hablar precisamente de ese derbi con uno de los protagonistas, que lo será el viernes que viene. A vuelta de pausa, uno de los capitanes del Levante nos atiende, Roger Brugué.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Vuelve Torrente Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrentehistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos. Pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZRV híbrido, el SUV coupé con espacio para cuatro maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad. Porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Vuelve Torrent Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrentehistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
Levante en esta Onda Deportiva Valencia y saludamos a uno de los capitanes del equipo Granota. Y además que ya es un tío experto en esto del Levante, aunque es su primera temporada en primera división. Es Roger Brugué. Hola, Brugué, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que, no sé yo si esto del parón os mola, no os mola o querríais jugar ya este fin de semana.
Bueno, a ver, está claro que después de perder siempre quieres jugar para quitarte esas malas sensaciones, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que nos viene bien porque, bueno, viene un partido muy importante y así, bueno, tenemos tiempo para prepararlo bien, para coger buenas sensaciones y hacer equipo.
Dices sensaciones por perder, pero por competir, ¿no? Yo tengo la sensación, Brugui, y lo decía Calero, de que lleváis menos puntos de los que realmente merecéis.
Sí, sí, a ver, eso realmente, bueno, hemos perdido creo que 3 partidos ya en el descuento y bueno, y dejando buenas sensaciones, pero también está claro que de competir y de sensaciones no podemos vivir porque hay que puntuar, porque cuando llegue al final, cuantos más puntos tengas, claro, pues más cerca estarás del objetivo, ¿no?
Me decía Calero que os falta el poquito, pero claro, del poquito no se vive en el fútbol, ¿no?
Exacto, pero bueno, mejor que falte un poquito que no que falte mucho.
Correcto.
Eso quiere decir que, bueno, que estamos haciendo cosas bien y que estamos cerca, pero bueno, hay que dar ya ese salto y empezar a sumar.
Nosotros tenemos una tertulia todos los martes del Levante y yo siempre mantengo la misma posición, no ponerse nervioso. Estáis en puestos de descenso, pero yo creo que somos conscientes de que vais a estar ahí peleando. Yo creo que además el míster también ha repetido en muchas ocasiones que es que vais a estar ahí peleando porque esta es la pelea del recién ascendido, ¿no?
Exacto, yo creo que la clave es eso, que sabemos y desde el principio sabíamos que íbamos a estar abajo, que íbamos a pelear, que bueno, que nos sabemos mover abajo, que no nos afecte la presión y no nos pongamos nerviosos, ni nosotros ni el entorno, que sigamos haciendo las cosas bien, que sigamos con el plan, que es el correcto, y a partir de ahí estoy segurísimo de que empezaremos a sumar, luego nos quitaremos pues un poco la presión esta y irá todo a mejor, seguro.
A mí me mola mucho el ambiente que se respira en ese vestuario y el ambiente en el Ciutat. Yo creo que la gente también es consciente, ¿no?, de que esto es una carrera de fondo que se va a tener que sufrir, evidentemente. Pero vamos, yo que he estado en el Ciutat viendo vuestros partidos, el público responde y de qué forma.
Sí, sí, la verdad que es increíble cómo está la gente con nosotros y mira que no ha sido un arranque fácil en casa. Pero bueno, yo creo que también ven el esfuerzo, ven todo y venimos ya del año pasado haciendo una unión muy grande y eso al final es clave porque si fueran... que son exigentes, pero si fueran exigentes a mal, pues a lo mejor podría incluso afectar y se vería como un poco que estaríamos más lejos de ganar, ¿no? Yo creo que como están siendo con nosotros es increíble y nosotros vamos a darlo todo para seguir dándoles a ellos y que lleguen las victorias en breve.
Yo he empezado esta entrevista, Brugui, diciendo que eres uno de los capitanes. ¿Tú te imaginabas cuando llegaste en el 21-22, que te marchaste a Mirandés, que un día serías uno de los capitanes del Levante en Primera División?
A ver, es difícil imaginarse escenarios, ¿no? Pero bueno, he soñado y la verdad que, pues, obviamente, pues, cuando sueñas en grande, pues, este era el escenario y, bueno, lo he conseguido y ahora quiero más, quiero seguir trabajando para sacar mi mejor versión, quiero darle a la gente, pues, devolverme el cariño que me dan siempre y ahí estamos, en ese camino.
Sí, estamos hablando de tu primer año, ¿no?, en Primera División.
Sí, sí, claro.
¿Y es muy distinto eso de jugar en Primera a Segunda, ¿no?
Sí, a ver, es distinto, está claro que hay más nivel, sobre todo arriba, yo creo que los equipos arriba tienen mucho nivel, son más determinantes y a nosotros un poco nos está costando eso, ¿no?, ser más sólidos, no atrás, sino a nivel defensivo todo el equipo. Pero bueno, vemos también que competimos todos los partidos, que se pueden ganar. Está claro que aquí para mí la mayor diferencia es que en Primera tienes que estar 90 minutos súper concentrado, no te puedes despistar ni un segundo porque te la clavan y cuesta mucho, mucho ganar un partido. Pero bueno, también he visto que se puede competir contra cualquiera y que podemos rascar puntos contra cualquiera. Está claro que bueno, los tres grandes, pues es más difícil. Aún así, a alguno le hemos peleado.
Hombre.
Pero bueno, que hay que seguir porque yo creo que se están haciendo muchas cosas bien.
A alguno no. Al Barça lo pusiste contra las cuerdas 45 minutos.
Sí, sí.
La verdad es que luego, claro, es el Barça, te aparece la calidad del Barcelona y en la segunda parte pues les dio para remontar. Decía yo que llevas ya varios años en el Levante. Aquí se habla mucho de, por ejemplo, esta temporada de Taillon, se habla mucho de Carlos Álvarez, pero tú el año pasado, si no me equivoco, hiciste 11 goles para contribuir en el ascenso del Levante, ¿no?
Sí, sí, está claro. Pero bueno, también entiendo que el fútbol es presente y obviamente Carlos, Eta, incluso Iván, han empezado muy bien y se habla de ellos, se lo merecen y yo encantado de que se hable de cualquiera, que el equipo vaya bien, porque a mí, sinceramente, lo único que me preocupa es el equipo y cumplir el objetivo.
Oye, fue bonito lo que le dijiste a Carlos cuando marcó el gol de ascenso en Burgos, ¿eh?
Me salió de dentro, la verdad. Fue un momento que voy a tener guardado de por vida. Bueno, pues de momento el mejor momento que he vivido en mi vida junto a mi boda. Ahí están los dos, pero muy bien, muy contento.
Hombre, pueden llegar más, ¿eh? No tienen por qué ser los únicos. O sea, por ejemplo, mantener la categoría sería un momentazo también, ¿no? El día que consigáis manteneros en primera división, ¿no?
Sí. Lo único que yo, o sea, sé que voy a vivir momentos bonitos y tal, pero como ese ascenso con el Levante después de tantos años, después del palo de Alavés, después de tantas cosas, mantener la categoría sería un momento muy, muy, muy grande, muy importante y muy top, pero para mí ese ascenso yo creo que es difícil superarlo, a no ser que, yo que sé, que gane un título grande o alguna locura de estas. Eso sí lo tengo guardado de por vida.
Me decías lo de Alavés, vaya palo aquel, ¿eh? Yo creo que esto sirvió un poco para olvidar ya y pasar página de aquel no ascenso.
Sí, fue un antes y un después, pero bueno, nos hemos limpiado y de qué manera, ya lo dije, que lo hubiera firmado en su día sabiendo que a los dos años podíamos ascender de esta manera y bueno, y con la importancia que también individual que tuve, pues disfruté mucho lo que he pasado y fue increíble.
Te pregunto, Brugui, por algún nombre propio. Mira, la semana pasada teníamos a Danvil aquí, hablábamos con él y le preguntábamos por Calero, le preguntábamos por la posible renovación de Calero. Y me decía Danvil, es que es un militar, tan militares, o sea, yo lo escucho en las ruedas de prensa y a mí me convence.
Sí, está claro. O sea, está claro que nuestras opciones en gran parte pasan por él. Él demostró que con un equipo, obviamente con un buen equipo, pero con un equipo normal, fuerte de la categoría, no de los mejores, ni con los mejores presupuestos, ni mejores sueldos, ni nada, conseguimos ganar la liga. Así que nada, hay que seguir en la línea, hay que seguir confiando en lo que se está haciendo. Y como él dice, ¿no? Yo creo que llevamos menos puntos de los que nos merecemos. O sea, yo creo que, bueno, ha habido partidos que se nos han ido inexplicablemente. Así que nada, está claro que contentos con él y todos en el mismo camino, que eso es lo importante, que no se desvíe nadie y que sigamos siendo un equipo, porque siempre los objetivos colectivos pasan por un equipo.
Oye, vosotros cuando escucháis metáforas como esta de los cerdos, ¿vosotros qué pensáis, no?
Bueno, ya cuando lo conoces, ya ves que no
ya,
son
ya
metáforas.
Ya te esperas alguna,
él,
¿no? Te esperas
vive
alguna.
Así, él, claro, él lo siente así, él vive así, él te habla así, él te habla de cualquier cosa con esa intención, con esa
motivación, eso es como un coach.
Él es,
¿no?
Así, él te transmite. Sí, transmite mucho, él es un loco, un pasional del fútbol y te transmite, te lo crees y bueno, y al final mira, ha conseguido que un equipo vaya, bueno, varios, porque lleva gestos ya grandes en segunda, pero ha conseguido que un equipo vaya de su mano, que crea en su método y vamos a seguir así.
Hablábamos antes de Carlos Álvarez, qué importante ha sido que Carlos se quede en el Levante, ¿eh? Había gente que decía, vamos a ver cómo en segunda no es igual que primera, vamos a ver cómo rinde en primera, pero vamos, es que está al mismo nivel que el año pasado.
Sí, sí, yo no tenía ninguna duda, además entreno con él cada día y he jugado con muchos jugadores que han estado en primera y que han dado muy buen nivel en primera y que están en primera, y Carlos, yo no tenía ninguna duda de que iba a tener el mismo nivel que en segunda. Y mira que tampoco somos un equipo de tener mucho el balón y de jugar mucho. Sí. Que aún así sigue dando un nivel muy alto.
Sí, pero fíjate que el año pasado, en verano, se habló de su posible salida y sin embargo se ha quedado, se está hablando de la renovación. Vamos, que si por ti fuera, que se quede toda la vida en el Levante, ¿no?
Hombre, claro. Y más con los pases que me da de gol.
Claro,
o sea, yo súper contento, pero bueno, también quiero lo mejor para cada jugador y él encima es amigo, así que le deseo siempre lo mejor, lo voy a apoyar en todas las decisiones que tome y siempre y cuando sean para ir a mejor, obviamente, y para pensar en grande, pero para mí, si para mí fuera, que se quedara aquí toda la vida, porque con Carlos obviamente estamos más cerca de conseguir cosas.
Oye, me decía también Dan Vila que Eta y John puede ser ese delantero que al final os asegure la permanencia, digo los goles de Eta. Es que está maravillando en este inicio de liga.
Sí, está claro. Ya lo hablamos en su momento. Es un delantero fuerte, juega bien de espaldas, va al espacio y encima está metiendo goles. Así que nada, invitarlo a que siga así, que siga metiendo goles. Y cuanto más meta, mejor para el equipo. Que encima es un chico súper humilde y súper trabajador. Y bueno, es joven y está en el buen camino de hacer también cosas grandes.
Oye, tú que ya llevas tiempo en el fútbol, sabes que muchas veces ponemos los focos en los delanteros. Y yo, y a mí me gustaría ponerlo también en un tipo que no es delantero, que es Kervin Arriaga. Me parece un jugador sensacional, ¿eh? El rendimiento que está dando en este inicio de liga me parece espectacular.
Sí, sí, es un jugador total también. Encima tiene un alma muy grande, transmite mucho al equipo. Cuando ves que va a presionar, bueno, es como que te invita a ir también. Y bueno, es pura entrega, encima también es muy buena persona. Y bueno, lo mismo que los otros dos. Cuando más tiempo estén a este nivel, pues mejor. Claro. Porque al final esto es de todos y si ellos quieren seguir estando bien, también dependen de... del resto de jugadores y nosotros de ellos, así que nada, se habla mucho también de jugadores individualmente, pero para mí lo más importante es el equipo y pensar en el grupo.
Sí, sobre todo eso, que sois competitivos. Llega el derbi, ayer escuchamos a Manu, que bueno, lo hemos escuchado todos, que eso de jugar un viernes un derbi, pues que mejor jugar los sábados o domingo, ¿no?
Hombre, claro, siempre, más estos partidos así de grandes. Pero bueno, ha tocado viernes, nosotros ya estamos pensando en ese partido, ya estamos trabajando para ese partido, encima somos un equipo que tampoco tenemos muchos internacionales, así que podemos estar trabajando bien y preparando el partido y nada, con muchas ganas, y para nosotros es un partido muy importante y lo vamos a afrontar como tal.
No tenéis muchos internacionales, pero los que tenéis se van a pegar una paliza. Arriaga, fíjate que llega, se baja del avión y casi se va a jugar a Mestalla.
Sí, sí, está claro. Pero bueno, es lo que hay. En este mundo a veces funciona así y para eso también nos preparamos. Así que ellos están preparados para hacerlo y seguro que lo van a hacer de la mejor manera. Nos van a ayudar muchísimo.
Oye, la última, Burgui, no te molesto más. ¿Por qué tenemos todos la sensación de que, pese a que vosotros estáis ahora en puestos de descenso, el Valencia ha salido después del empate contra el Betis, que llegáis mejor vosotros al derbi? Porque yo os he visto toda la temporada y os veo un equipo muy competitivo y al Valencia, sin embargo, no lo veo tan competitivo.
Bueno, yo de momento no he visto mucho del Valencia. Ahora estamos empezando a ver imágenes y tal, pero no lo he seguido mucho. La verdad que nosotros estamos centrados aquí en nosotros. Seguimos en el camino del año pasado. Yo creo que hemos competido prácticamente todos los partidos de tú a tú contra el rival. Hemos tenido opciones en todos los partidos. Y hay que seguir así porque la clave es no perderle la cara al partido y llegar vivo al final, que siempre es cuando se resuelven y pasan cosas.
O sea, ¿te has imaginado ganando en Mestalla o no? Porque tiene que ser algo... Al final no deja de ser un derbi de la ciudad, es un derbi de verdad con esa rivalidad que hay entre la afición del Valencia y del Levante, ¿no?
Sí, sí, hombre, claro que me lo he imaginado. Tiene que ser espectacular y va a ser espectacular. Vamos a prepararnos para llegar bien y vamos a ir a ganar. Eso lo tengo claro.
Pues no te molesto más, mucha suerte y ojalá consigáis el objetivo, que sin lugar a dudas es la permanencia, y que yo creo que si seguís por este camino siendo tan competitivos, estoy convencido de que lo vais a conseguir. Capitán, muchas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros.
Es Roger Brugui, uno de los capitanes del Levante, la semana antes de que se afronte ese derbi el próximo viernes. Recordemos que será no esta semana que hay parón liguero, sino la semana siguiente, viernes día 21 a las 9 de la noche en el Estadio de Mestalla. Es jueves, tenemos que hablar de básquet, que además también tenemos hoy baloncesto y juega Valencia Basket Euroliga a partir de las 9 menos cuarto, partido frente al París en tierras francesas.
Sí, es histórico por baloncesto español. Estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
Tertulia del maestro Miki Vukovic.
Venga, que es jueves y tenemos la sana costumbre de hablar de baloncesto. Además, hoy tenemos Euroliga, a las 9 menos cuarto juega Valencia Basket, lo hace frente a París, es la primera vez que juega frente a París y venimos de esa fantástica victoria ante el Real Madrid. Bueno, hemos tenido una semana de cal y una de arena. Tuvimos la de la derrota ante el colista, ante el Covirán Granada, inesperada, y hemos tenido esa gran victoria en el Rocha Arena ante el Real Madrid. Hola, Juanjo Montaner, buenas tardes.
Hola Edu, buenas tardes.
¿Disfrutaste, no, el martes ahí en el Rocha Arena o no?
Sí, muy bien, muy bien. Muy buena victoria, muy buen partido. Todo el mundo contento, el pabellón prácticamente lleno, o sea que muy bien, muy bien.
¿Y eso que había...
me queda ahí ese puntito de que tenemos que la caldera taroncha, ¿sabes? Que me queda ese puntito de que todavía no, el pabellón no está al 100% en cuanto a animación.
Sí.
Pero sí, yo creo que el club también igual tiene que ayudar un poco más con el tema de las músicas, ¿vale? Y a lo mejor, no sé, estas actuaciones del mago igual son demasiadas. Pero bueno, de momento pasito a pasito y poco a poco. No aspiro a ser el Belgrado Arena, pero bueno, a lo mejor puntito más de fuerza contra el rival, eso vendría bien.
Pues fíjate, hubo 15.000, ¿eh? Fue récord y...
Sí, eso perfecto, el pabellón es maravilloso, los accesos, todo, pero insisto que a mí me falta ese puntito más de meterle presión al equipo rival.
¿Sabes quién se perdió el partido? ¿Quién no pudo estar?
El japonés, ¿no?
El japonés, sí, que está a miles de kilómetros de distancia, pero tenemos la comunicación con él. Es Tony Zaonero. Hola, Tony.
Hola, muy buenas.
Yo esperaba que me saludaras en japonés, ¿no? ¿Cómo es konnichiwa, no?
Konnichiwa. Bueno, yo aquí diría konbawa, porque aquí hace noche, pero
no me konbawa. Digas. ¿Qué hora tienes ahí?
¿Y de noche?
Bueno, pues sí, de noche.
Ahora,
¿Cuántas más?
¿Cuántas horas más son?
8 horas más.
Ha estado gracioso, Tony, cuando ha dicho, vale, ¿a qué hora? Vale, ¿qué hora es eso?
Sí, claro, habéis dicho una hora, pero decidme la hora. ¿Qué es ahí ahora? Estoy un poco perdido, la verdad.
Oye,
hace poco que llegué y todavía no me he adaptado bien a los horarios.
Que estás ahí vendiendo fincas amblas, ¿no?
Eso es, estoy ahora en Sapporo, en el norte de Japón, en la nieve.
¿Sapporo?
Sapporo fueron las Olimpiadas estas de invierno, ¿no?
Sí. La de Paquito Fernández Ochoa, famosa.
Exacto, yo cada vez que digo hablar de Sapporo, solo me viene eso. Hombre, hola, Álvaro Peiró.
Madre, debo que estoy sentiendo. Ostras, hola, ¿qué tal? Sapporo, ¿y os acordáis? Porque lo habéis leído y no habéis ni nacido.
No, hombre, no.
No habíamos nacido, pero lo leímos.
Claro.
Qué tertulia de gente leída. La gente de baloncesto es gente leída. Esto es gente que te retiene memoria ahí. Qué maravilla. Pórtame algo, Tony.
Hay que sacar un.
¿Qué quieres que te lleve?
Que sea Paquito Fernández Ochoa, Tony.
Madre mía. Y estás escuchando a Montaner. Que te pongan a Montaner. Montaner, que te pongan a ti de DJ, tío.
Bueno, no. El DJ que tiene Valencia es muy bueno.
Escucha, Tony, a ti te paran ahí por la calle y te dicen, ¿te recuerdan lo de Paquito Fernández Ochoa o no?
No, que va, yo creo que
estaría bueno.
Tantos años ya que no sé, nadie se acuerda.
Estaría bueno. Oye, te perdiste un partidazo, Tony. Te lo vamos a contar aquí en esta tertulia porque te perdiste uno de los partidos de la temporada.
Eso me han dicho, que fue un partidazo y los amigos y lo que os he leído a vosotros en el chat de WhatsApp y demás, pues... La verdad es que con mucha envidia, porque una ocasión así contra el Real Madrid, pues en Euroliga, ganarle y ganarle bien, yo creo que eso es para disfrutarlo.
Mira, yo como aquí el que sabe de baloncesto realmente, Juanjo Montaner, que te cuente lo que vio el martes en el Rocha Arena. Juanjo, ¿qué viste?
Bueno, vi a un Valencia que, pese a no... He leído algún titular, el ritmo infernal de Valencia... No fue ese tipo de partido, ¿vale? O sea, no fue el partido donde Valencia empezó a correr para arriba, para abajo y frió al rival por físico. Creo que fue un partido donde en los momentos críticos Valencia se mantuvo, o bien sabiendo anotar determinadas canastas. Recuerdo una de Moore en una extensión de estas muy suyas cuando el Real Madrid se acercaba. Apretar atrás cuando el Real Madrid se acercaba. Es verdad que sufriste más de lo habitual, también es cierto, con Tavares y con el juego interior que tiene Madrid, sufriste más de lo habitual en tu rebote defensivo, pero a mí sobre todo lo que me llamó la atención es que hay un momento crítico que al compañero que tenía adelante le dije, digo, fíjate que está siendo muy superior, pero si meten ahora estos tiros libres, los tienes a dos, ¿vale? Y es una sensación de decir, soy muy superior al Madrid, pero si me meten están a dos. Pero en ese momento, que creo que es el momento más crítico del partido en tercer cuarto, el equipo hace 3 minutos excelentes y ya se va a los 10 puntos y a partir de ahí maneja muy bien la situación. Yo creo que es para estar muy contentos de un partido que, por cierto, recordar, Tony, que esto, no sé si tú lo has hecho alguna vez, pero el acta se firma bajo protesta por parte del Real Madrid en una situación que yo era la primera vez que la veía en mi vida, en el descanso de Scariolo, junto a la gente de estadísticas, firmando el acta bajo protesta.
Sí, se metió en la mesa y yo estaba viéndolo por la televisión y tampoco lo entendía. Ni siquiera la gente de televisión que estaba comentando el partido, la propia Maya Valdemoro, entendían qué hacía ahí Scariolo. Luego lo explicó, ¿no? Es verdad que se para el... Bueno, que le había pedido un tiempo muerto, ¿no? Entendí yo. Y que no dan opción al tiempo muerto, el balón se saca de fondo y Valencia Vázquez roba la bola. Esa fue un poco, Juanjo, la queja de Scariolo, ¿no?
A ver, yo creo que tiene que... A lo mejor el circo que monta después no, pero en esa situación tiene razón. Porque yo me doy cuenta que después de la canasta, en los últimos dos minutos del último cuarto, esto era el segundo cuarto, en los últimos dos minutos del último cuarto se para el reloj siempre tras canasta. Pero solo los dos últimos minutos del último cuarto, ¿vale? Y yo me di cuenta de que se para el reloj después de la canasta de Valencia en 4,9, ¿vale? Y de repente vuelve a arrancar el reloj, ¿vale? Pero sí se nota, o sea, sí hay un espacio en el que el reloj está parado, ¿vale? Que no tenía sentido, porque 4,9 después de la canasta de Valencia, de la que estaba cantando, no sé qué, no les da tiempo, ¿vale? Y yo entendí que si se había parado es porque había una solicitud de tiempo muerto. Y luego ya se deja jugar, está a punto de hacer una canasta Valencia y Scariolo monta en cólera. Insisto, el circo a lo mejor no era necesario, pero que esos 4,9 segundos después de que alguien, el árbitro en teoría, pare el tiempo, ahí se tenía que haber parado. No sé, o sea, esos 4,9 segundos se tenían que haber dejado jugar. ¿Vale? O sea,
pero yo,
parar, decir, esto no vale desde la canasta, se para, porque ha habido un error y se ha parado el tiempo, hay 4,9 segundos. Si usted quiere tiempo muerto, adelante con el tiempo muerto. ¿Vale?
Pero bueno, yo es que vi...
Tony.
Perdón, no, es que yo lo vi, lo he visto repetido, claro, en vídeos y demás, y lo que a mí me parece que monta luego un show y un circo, porque luego se pone, claro, porque se pone como a reclamar a la gente que lleva el instant replay, como tirando para atrás, para que piden para atrás la jugada.
Tony, te digo, no es el instant replay, él va a la estadística, porque lo hace con
Jacobo. Ah, bueno, sí, estadística, sí, que está Jacobo, sí, que estaba Jacobo ahí. Sí, claro.
Aquí hay que hacer un gesto de pedirle perdón. Por lo menos eso se interpreta.
Claro, no. Él va a la estadística a pedirle a Jacobo que quiere firmar el acta bajo protesta. Pero él ni en ningún momento, cuando él va detrás de la mesa, no está mirando el instant, está mirando la estadística.
Pero no está con los oficiales de mesa para poder firmar el acta con los oficiales de mesa, porque a quien le está reclamando no son oficiales de mesa, son los de la estadística y el instant replay. Entonces es muy raro. No sé, yo creo que monta un circo para condicionar el arbitraje, que es una cosa que suele hacer mucho Scariolo, y a mí me pareció que era más eso que otra cosa, porque además lo tuvo tiempo para pensarlo en frío y un poco de esa forma de tratar de condicionar el arbitraje. Esa es la sensación que a mí me dio.
Sí, pero da un poco de rabia, Boro, que todo esto, estamos ahora malgastando minutos de esta tertulia en lugar de hablar de la espectacular victoria de Valencia.
Pero porque es curioso. No, pero eso, hablar de eso también es... Porque nunca lo habíamos visto. Entonces, te demuestra que el básquet se sorprende mogollón y que los entrenadores y demás, todo el espectáculo de la pista, de los entrenadores, del parqué, todo lo que ocurre allí, te demuestra que el básquet es un deporte súper vivo. A mí me parece súper chulo. La reacción de Scariolo de la mesa. Los comentaristas totalmente, con lo que tú dices, perdidos, diciendo ¿qué está pasando? ¿Por qué pide perdón? Eso es bonito. A mí me da igual. La victoria me parece chulísima. Cuando has dicho tú, Tony, pues estás perdiendo los mejores partidos de la temporada, esperemos que no. Pero porque yo creo que este equipo nos va a dar muchos partidos chulos. Yo estoy convencidísimo. Se ve bloque, se ve equipo, se ve alegría, se ve... Es que se ve de todo. Se ve un equipo, se ve... Sobre todo equipo, ¿no?
Se ve entrenador también.
Sí.
Evidentemente, se ve entrenador. Hostia, Tony, es muy chulo. Las sensaciones, cuando estás viendo, dices, ostras, estoy tranquilo, ¿sabes? Porque el otro día tú pierdes. Sí, pierdes en liga. Tienes que perder algún momento de tu vida. Eso está claro. Pero el equipo se ve equipo. Yo la palabra para mí es equipo.
Sí, pero de todas formas, Juanjo, teniendo razón Scariolo en la protesta, a mí me resulta un poco mal perder. Eso de firmar bajo protesta el acta.
Al final yo creo que Sergio es consciente de que a día de hoy su plantilla, su equipo, más que su plantilla, es inferior a Valencia y que él se aferra a algo que ha pasado, en lo que insisto, yo creo que tiene razón, en lo que ha pasado, tiene razón, de que tenían que haberse jugado esos 4,9 segundos, haber parado el reloj y haber dicho, vale, usted quiere tiempo muerto, y 4,9 segundos. Pero efectivamente él se agarra a eso para forzar. No sé dónde leía que Ataman hizo algo parecido el otro día. Bueno, yo creo que él se aferra a eso para montar el show, pero al final, por lo que estaba diciendo Boro, es que es un partido en el que yo creo que al final tu estrella, ¿vale? Hace el dominicano hace 7 puntos, pero es que claro, tienes a Marcus, es que tienes a Omari, es que tienes a Camp. Es que luego es verdad que ellos son superiores al juego interior.
Porque... tienes a Reeves, que se te ha olvidado.
Pero es a donde iba. Tony, o sea, la Fonteta, y no de coña,
sí,
¿vale?
Sí.
Con mucha razón.
Sí, 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 lo he leído.
MVP a Reeves, o sea, cuidado,
hombre,
¿eh?
Es que cuidado, hombre de poca fe, Montaner.
Tavares, ¿eh? Cuidado.
¿Algo que decir, Tony?
No tengo nada que añadir.
En tu defensa.
Nada que añadir. Yo, bueno, pues al final está aportando. Pablo está aportando.
Ay, creo que lo hemos perdido. ¿Te hemos perdido, Dani?
Sí, yo creo que sí.
Sí, creo que
sí. Sí, estoy ahora mal.
Es que son Lewitt, es hora de sopar.
Es que estamos hablando con Sapporo, cuidado, que estamos hablando con donde ganó Paquito Fernández Ochoa.
Bastante hacemos.
La medalla. Cuidado. Que no es tontería, Que decías que está aportando, ¿no? Que Nate está aportando.
Está aportando y al final es un jugador que vino para otro rol, pero se ha sabido adaptar. Es un jugador que es muy trabajador y que le está dando al equipo cosas que le pide el entrenador, que lo necesita. Bueno, y poco a poco pues está afianzándose, cogiendo confianza. Y seguramente no en el rol por el que vino y no son las características por las que se ficharon en el jugador, pero ha sabido adaptarse y la verdad que ahora está aportando mucho y se nota que el entrenador tiene confianza en él.
Hay Juanjo un triplazo.
Y lo bonito que es, tú Esteve, y lo bonito que es, pregunto a Juanjo y a Tony, entrar después de cada partido y ver la clasificación de Euroliga, tío. Porque, ¿cómo iremos? No me acuerdo. ¿Y lo bonito que es eso? Estás ahí. Es que está vivo el Valencia Basket. Sí, nos pira. Bueno, yo no sé lo que aspiramos, pero es muy chulo, tío. Y la afición se merece esto. Es muy bonito. Yo, sinceramente, a mí todo esto me mola mogollón.
A mí lo que me da la sensación es que Valencia tiene una oportunidad, aprovechando el tirón del pabellón y de todo lo que se ha hecho, de pasar a tener una plantilla que en una o dos temporadas pueda hablar de seriamente de aspirar a cosas. O sea, creo que tú has firmado a Darius por 3 años, todo el front exterior que tienes, menos Moore, bueno, ahora
tenemos
solo un año, pero quiero decir, creo que es una primera piedra para poder construir, pues, oye, es verdad que ahora mismo Nate está haciendo muy buenos partidos, pero también es verdad que no es un dominante de Euroliga, ¿no? O sea, a lo mejor que a este front tú le puedas meter gente que te dé un paso más, que este año no será, pero que a lo mejor es el siguiente o el otro.
Yo creo que lo que dice Juanjo tiene toda la razón. Hay que aprovechar el hype del Rocha Arena y yo creo que ahora tenemos un par de años en los que tú tienes que ser ambicioso y, ¿por qué no?, aspirar a jugar playoff de Euroliga y poder estar ahí arriba, competir con los mejores. Yo veo el equipo preparado y hay que aprovechar el hype, como digo, que está generando el Rocha Arena.
Tú fíjate, Juanjo, por lo que dices de la plantilla, la profundidad de la plantilla es tal que los tres descartes, uno de ellos fue Sergio de la Rea.
Sí, uno es Sergio de la Rea y el otro es Saco,
que venía
a ser tu pivo titular, ¿no? Y Pedro ya prefiere antes jugar con Rivers de titular y con Yankuba de suplente antes que sacar a Saco, pero sí, o sea, es que en ese sentido la plantilla, insisto, la parte exterior de la plantilla es una locura, es una barbaridad y además vuelvo a una cosa que dije la semana pasada, creo que hay muchos jugadores con muchísima inteligencia, con una capacidad de toma de decisiones excelente. Y eso es para mí algo que Valencia tiene que aprovechar.
Hombre, hubo un jugador en el descanso, Juanjo, que no recuerdo quién fue del Madrid, que dijo, estamos jugando al ritmo de lo que quiere Valencia Basket. Y es verdad.
Bueno, ¿y cómo mola eso,
Pues ese igual, yo insisto, o sea, creo que no es el partido más a lo bestia de ritmo de Valencia Basket que he visto esta temporada.
Mira, estos son japoneses. Tony, ¿son japoneses que están pasando por ahí alrededor o no?
Hola, ¿qué pasa?
Sí, ¿no?
Yo creo que sí, porque yo no les entiendo nada.
Hola, es que se me ha metido un montón de... ¿Hola?
Sí, está. Tony, estamos escuchando ahí hablar en japonés. Estamos intentando aprender. En esta tertulia aprendemos de todo, de baloncesto y hasta de japonés. A ver qué dicen. Bueno, Juan, Boro, que el debe que le pone Juanjo al Rocha Arena es el ambiente. ¿Tú que has estado allí? ¿Estás de acuerdo o no?
No. Te puedes mejorar todo lo que tú quieras, pero hombre, aquello es muy grande, tú. Aquello tenemos que buscarle. Bueno, pues, igual es buscar la forma y toda la historia que dice Juanjo, pero hombre, la afición aprieta, que tiene que apretar mucho más, que tenemos que coordinarnos mucho más y que tenemos que hacer algo. Yo creo que con el tiempo, en parte sí, vale, Juanjo, te da un poquito la razón. Con el tiempo creo que podremos hacer una olla a presión. Creo que Juanjo quiere una olla a presión, yo lo entiendo también. A veces te quedas un poquito diciendo, ostras, necesitamos aquí más rock and roll, pero bueno, lo conseguiremos, Juanjo. Estoy contigo, va. Por una vez en la vida estar en tu.
Fíjate, Juanjo, que ha empezado diciendo que no y luego ha acabado dando la razón,
Sí, porque luego lo he pensado y me he dado cuenta que sí que es verdad que a veces necesitas esa caldera que molaría mogollón, porque tienes todo preparado para que sea una caldera, solo falta que lo sea. Y eso creo que es bonito. La caldera la tienes, faltan los ingredientes.
Creo que a Zahonero lo hemos perdido definitivamente porque se nos cuela por ahí alguna línea sucia o algo.
Así es.
Zahonero,
nada,
te despedimos. Tony. Adiós, Tony. Juanjo, lo doy, ¿qué? París, hay que seguir en la misma línea, ¿no?
Bueno, en teoría es un equipo que quería jugar a lo mismo que tú. O sea, el año pasado era el Valencia Basket de la Euroliga, era París. Era un equipo que jugaba rápido, con situaciones de muy poco tiempo. Bueno, vamos a ver. El otro día dije, Valencia, la sensación que da es que, bueno, puede ganar o perder, pero competir compite. Y de repente nos encontramos con que en Kaunas, en los minutos finales no estuvimos bien y que vamos a Granada y Valencia pierde. Por lo tanto, mejor me callo, pero vamos, yo creo que es un partido que puede ser un partido muy muy bonito y sobre todo, como decía Boro antes, si tú ganas, miras la clasificación, la ilusión es para que el próximo partido vuelva a haber otra vez 15.000, aunque no juegues contra el Real Madrid.
Boro, que tengo que dejarte también porque creo que estás con la falla, ¿no? Aquí cada uno está en sus cosas.
Sí, aquí cada uno estamos en nuestra... Es que estamos en falla ya.
¿Cómo que estamos en falla?
Tú lo sabes.
Estamos en noviembre.
Casi. Está así, tú pesme casa en mí, va, tira.
¿Pero qué tienes hoy de
falla? Ya está el árbol de Navidad montado. Oye, el 21 se inaugura la inauguración navideña en esta ciudad. 45 árboles. Bueno, va a ser un espectáculo, ¿vale? Así que 21... que mucha gente me lo está preguntando, pues aprovechamos la tertulia. 21 es a la vez para la Plaza Chun, también se inauguran las luces de Navidad de la ciudad. Muy chulas.
Perfecto, pues eso lo cuentas, lo cuentas en tu programa y ya está.
Y aquí también.
Sí, correcto.
Es bonito, las ciudades es para todos, Edu. Al agua.
Adiós. Me dice Zahonero si recuperamos la comunicación con él y ya le despedimos, que además quiero despedirle en japonés y que me diga cómo se dice campeón de liga en japonés, si es que lo sabe. Porque a ver si al final con esta plantilla, Juanjo, acabamos, no sé. Es que,
bueno, campeón de algo ya eres.
Yo estoy muy ilusionado. Sí, de la Supercopa, ya. Pero bueno, luego tienes la Copa del Rey, tienes la Liga y tienes la Euroliga.
Bueno, esto va a ser muy largo, eso sin duda. Obviamente Madrid y Barcelona van a mejorar, yo creo. Vale, el Barcelona está ya, bueno, pues ya están hablando de Xavi Pascual, ya están hablando de algún fichaje y demás. Yo creo que el Real Madrid va a mejorar. Pero lo que sí está claro es que ahora mismo la gente que piense en la lucha por el título tiene que pensar en Valencia sí o sí.
Sí, porque
eso es una gran señal.
Sí, pero fíjate que el domingo, por eso decía la de Cádiz de la Arena, de repente vas a Granada, es el colista y tú llegas invicto y acabas palmando.
Sí, pero y el Barça va, creo que esa pierde, no sé si es en Barris Nord o donde era. El Madrid pierde, Unicaja pierde, es que Estamos hablando de 20 equipos, 19 por 2, 38 partidos, más todo lo que va a ser a los playoffs.
Sí,
es una locura. O sea, yo el otro día volví a revivir un poco mis tiempos como periodista y con los viajes, y yo lo pensaba, digo, es verdad que ahora van en charter, aunque bueno, París creo que no, pero vamos, que normalmente van en charter y son vuelos que te cambia un poco, pero que debe llegar un momento en el que los jugadores no sepan dónde están. A mí me ha pasado eso, de levantarme y decir, hostia, ¿dónde estoy? ¿Qué me toca? Me acuerdo que fue en Polonia, además, y decía, ¿qué me toca? ¿El fútbol o baloncesto? Mi tío, ah, voy a mirar la mochila, claro, llevaba la libreta del fútbol y la del baloncesto. Y digo, vale, pues ahora mismo, digo, voy a mirar el hotel, el nombre del hotel. En el teléfono solo ponía la marca de los hoteles, no ponía dónde estaba. Tuve 5 minutos diciendo, no sé dónde estoy y no sé a qué he venido.
Pues tú imagínate, Juanjo, eso en la NBA.
Claro.
O sea, no, pues imagínate, no, en la NBA.
Nada, lo dijo Scariolo el otro día en una entrevista con Alex Mumbrú. Decía, dice, a ver, a mí el hecho de haber pasado por la NBA me ayuda, dice, porque estas semanas de doble partido en la NBA son semanas tranquilas.
Claro. Claro.
A ver, allí haces un back-to-back y igual juegas 4 partidos en 7 días. Uh-huh. Y eso es una locura.
Oye, despedimos a Tony, que creo que lo tengo por ahí. Tony, ¿me oyes?
Sí, claro.
Hola, hola. Sí, ahora, sí, os oigo ahora perfectamente.
Ahora mucho mejor. Es que se nos colaban ahí algunos hablando en japonés. ¿Tú el japonés?
Sí, sí.
¿El japonés lo llevas bien o no?
Bueno, regular, es muy difícil, pero bueno,
no,
se apurré un poco.
Te iba a decir, pues, ¿serías capaz de decir campeón de liga en japonés o no? O eso no,
no, no,
ni te has mirado, ¿no?
Ni idea, eso no me lo he mirado. Eso no me hace falta vender vino, no me lo miro. Solo, solo lo que me hace falta.
Oye, y para decir, sí, este sí. Es el mejor vino que vas a probar, eso sí, ¿no? Eso sí que te lo sabes, ¿no?
Bueno.
Ay.
Mejor vino en España.
Ay, sí,
mejor
claro.
Vino en España.
Es muy difícil la comunicación con Sapporo. Es que encima está nevando allí, creo, porque nos han mandado una foto esta mañana con todo nevado. Entonces, claro, la comunicación es complicada.
¿Te mandó una foto al grupo?
Sí, ya mandó una foto al grupo, sí, había nieve.
Sí.
Ahora sí.
Hola.
Zabonero, ahora sí, te oímos.
Sí, sí.
¿Qué
sí,
digo?
Sí.
¿Qué digo? Que el mejor vino que puedes probar en tu vida, eso sí que sabes decirlo en japonés, ¿no?
Hombre, claro, eso es Finca San Blas no Ichiban Wine Des.
¿Cómo?
Sí, por
Juanjo,
supuesto.
Juanjo, ¿cómo te has quedado?
Nada, ahí está, es internacional.
Bueno, no sabéis si lo he dicho mal o bien, o sea que
bueno,
igual,
también,
igual
verdad,
lo
sí.
Puedo inventar, pero no lo sabéis.
Puedes haber
Google Translate. Con Google Translate me apaño mejor.
Mira, pues te digo una cosa. Ahora los nuevos teléfonos, estos, los iPhones, que yo lo tengo, el Air,
es una pasada.
Te traduce simultáneo, ¿eh? Esto,
sí, sí.
Esto es una ventaja brutal.
Sí.
Que decía Tony, decía Juanjo, no había visto tu foto, que está nevando ahí. Yo he visto nieve, ¿no? Las fotos.
Sí, claro, está todo nevado. Aquí hace un frío que pela.
¿Sabes qué pasa? Que las has mandado muy temprano y Juanjo igual estaba sobando todavía. Estaba sobando.
Ya. Puede ser.
No, Juanjo.
No sé, a ver, escúchame, en ese grupo ya no me sorprende nada. O sea, desde vuelo a las 4:30 de la mañana, el día que ganaron los Lakers, poniendo
sí,
una
sí,
foto
sí.
De LeBron, hasta Tony mandando, pero no, yo no la he visto, no la he visto.
No, yo al final lo silencié, o sea, que imagínate. Te dejamos dormir, porque ahí, claro, son 8 horas más, pues imagínate la hora que tiene que ser. Adiós, Zaonero.
Acostarse.
Exacto.
Gracias.
Vende mucho vino. Adiós. Ahí de Finca San Blas, ¿eh?
Ahí estamos.
Adiós.
Intentándolo.
Monti, que
venga, un abrazo.
Ponemos el punto final de esta tertulia un poco accidentada, ¿eh? Esta ha sido un poco de las accidentadas,
sí,
con Borde y las Falleras, con Tony y sus vinos en tal, y Constant, que estará por ahí, ya sabes dónde está.
Sí, primero que nada, mandar un abrazo, un saludo a Constant, ¿eh?
Sí, hombre.
Los que menos nos quiere del grupo somos los que al final más le queremos a él. Pero bueno, un abrazo a Constant. A pesar de que tengamos algún vicio que él detesta. Pero bueno,
me
abrazo y decirte también, Eduardo Esteve, que ya he aceptado y agradezco la invitación para
muy bien.
La gala de Onda Cero.
Sí, señor. Los premios de Onda Cero.
Si estoy aquí, no voy a fallar.
El año pasado se tuvieron que suspender por la Dana y este año ya los tenemos ahí en diciembre. Creo que es el 3 de diciembre, ¿no? Sí, el 3. El 3 de diciembre y el premio de deportes lo adelanto ya. Es para el circuito de Valencia, que cumplía 25 años el pasado año. No se lo pudimos dar y se lo damos este año. El circuito, que por cierto, este fin de semana va a estar a tope con el campeonato del mundo de motos.
Víctor Jung no estaba dentro del
jurado.
¿No? El jurado.
Si fuera por Víctor, vamos, le hubiéramos dado un premio a Valentino.
Todos los años.
Y a Valentino Rossi sin ser valenciano. O sea, se hubiera inventado algún vínculo con Valencia para darle el premio a Valentino Rossi, no te lo pierdas.
No, pues me alegro mucho de la. No lo sabía, pero me alegro mucho de esa decisión porque creo que lo merecen tanto por los años que lleva, como por cómo se ha recuperado después de la Dana, siendo una de las zonas más afectadas. Yo recuerdo que el primer avión que cogí después de la Dana pasó por el circuito de Cheste y estaba en la ventanilla y estaba mirando y me saltaban las lágrimas de decir, madre mía, la que hay aquí. Pero cómo se han levantado, cómo han reaccionado, y de verdad que me alegro mucho.
Yo he intentado colar alguna vez a Rafa Benítez por aquello que entrenaba en Valencia, pero no he colado.
Al final los valencianos no es como los bilbaínos, no hacemos donde queremos, pues ya está.
También. Pero vamos, que solo valen valencianos, ya te lo digo yo. Un día te lo damos a ti, Juanjo, que eras el narrador de baloncesto por excelencia. O sea, además de verdad.
Tú lo has dicho, por cierto, no me gusta lo del otro día, pero me entró el gusanillo ahí de decir, me falta aquí algo para... falta ponerme un micro y unos auriculares.
Tú no te preocupes, cuando quieras ir nos lo dices y te encargas tú de cubrir los partidos, no hay problema, pero te llamaremos, ¿no?
Eso ya está firmado y refirmado.
Pues te llamaremos, alguna ocasión haremos contigo en algún partido de estos. Monty, sí. Como siempre, un placer hablar contigo, ¿eh?
Igualmente, Edu.
Cuídate, amigo. La tertulia de baloncesto hoy un tanto accidentada, pero no por ello vamos a dejar de hacerla todos los jueves. Hoy a las 9:45 juega Valencia Basket contra el París en lo que es una nueva edición de la Euroliga. Suerte para los de Pedro Martínez. Así ponemos el punto y final. Llegamos a las 4, se quedan con Por Fin y con Jaime Cantizano. Que pasen un feliz día. Adiós.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
Vuelve